Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia en la cadena COPE en este viernes 13 de diciembre de 2019 y en el tiempo que dedicamos cada semana a comentar para ustedes los temas de la actualidad eclesial. Hoy es un día especial, recordamos, lo acabamos de comentar con Ángel Expósito, el Papa cumple hoy 50 años de su ordenación sacerdotal, que no ha celebrado especialmente como él suele no celebrar este tipo de acontecimientos, aunque sí sabemos, por ejemplo, que se han editado dos sellos en la Filatélica Vaticana con dos pinturas de un pintor español, malagueño concretamente, que se llama Raúl Berzosa. Mientras tanto, en Madrid llega aquí a su final la cumbre del clima, veremos con qué resultados. En todo caso, aquí ha estado una vez más, como comentábamos ya en el programa de la semana pasada, la voz de la Iglesia en distintos foros que recordaremos y comentaremos, así como esa noticia que nos llegaba esta semana sobre los bienes de la franja en Aragón, esa última resolución, en este caso por la vía civil, que contempla por ahora, aunque hay más recursos que hacer en este tema que lleva ya 20 años en distintas instituciones judiciales y eclesiásticas, pues bueno, la devolución, en principio la devolución a la diócesis de Barbastro Monzón de esas 111 obras de arte desde el Museo de Lérida. Y tenemos también sobre la mesa el nuevo mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Paz del próximo 1 de enero y también un par de campañas, la de ayuda a la Iglesia necesitada para ayudar a Venezuela o también la habitual y tradicional campaña de Navidad que lanza Cáritas, como siempre en defensa de la dignidad de los más pobres y necesitados en estas fechas que nos acercan poco a poco al misterio y a las celebraciones navideñas. Pues bien, son estos algunos temas para el programa de hoy que hacemos gracias a Antonio Mora en el control de sonido, Juan José Bermejo en el control central y Belén Montes en la producción. Bien, les presento ya a nuestros invitados de esta noche. Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Gracias, Faustino, buenas noches.
Y Fernando Vidal, bienvenido también, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues si os parece, vamos a comenzar con esa primera noticia. El Papa Francisco cumple hoy 50 años de su ordenación. Tenía entonces 33 años y, recordamos, el próximo martes cumplirá 83. 50 años de sacerdocio, de quien ha vivido pues ese ministerio de entrega, de servicio, de oración, de acompañamiento, de misericordia y, como decía, con solamente dos sellos conmemorativos, poco más, pero yo creo que una vida fecunda. Y si queréis podemos unir a esto un nombramiento que a mí me parece interesante, que ha sido el de esta semana, el del cardenal el domingo pasado concretamente, Luis Antonio Tagle, de 62 años, arzobispo de Manila y actual presidente de Cáritas Internacional, nombrado nuevo prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Fue ya muy joven, con 40 años, elegido miembro de la Comisión Teológica Internacional, que entonces presidía Joseph Ratzinger. Fue nombrado arzobispo de Manila en 2011, creado cardenal en 2012 y en 2015 se ponía al frente de Cáritas Internacional. Pues bien, es hijo de... sus padres son chinos, por cierto, que eso también imprime carácter. Y bueno, se escribió ya que fue papable hace 6 años y que podría serlo por su edad, por 62 años, podría serlo en un futuro y eventual cónclave. Bien, pues empezamos con esas dos noticias, como queráis, Ricardo o María Teresa.
Pues mira, hoy la revista América, que es una revista de la Compañía de Jesús en Estados Unidos, publica una nota muy bonita con relación a esos 50 años de sacerdocio del Papa y cuenta cosas que igual vosotros sabíais o nuestros oyentes sabían y de las que yo no tenía ni idea. Por ejemplo, cuenta que su madre no estaba especialmente contenta, ¿no? Y que el día de su ordenación, después de la ordenación, se le acercó, se arrodilló ante su hijo y le pidió que le bendijera. Mientras que su abuela, de ahí quizás ese cariño que el Papa tiene a los abuelos y a los mayores, ¿no? Uh-huh. No lo sé, quizás le venga de ahí. Su abuela, cuenta esa nota, pues fue la que de alguna manera sostuvo todo su proceso vocacional, ¿no? Y que ese día le regaló una carta, y además la nota cuenta que escrita medio en español, la mitad de la carta en español, la otra mitad en italiano, en la que la abuela confesaba que había temido durante mucho tiempo no poder llegar a ese día. luego cuenta pues las palabras del cardenal Ouellet ayer después de la misa de celebración de Nuestra Señora de Guadalupe, que aprovecho para decir que el Papa lleva 6 años celebrando esa Eucaristía.
Así es.
Todos los años, y que ayer dijo cosas maravillosas con relación a esa advocación a la que él quiere especialmente, y yo también, de paso lo digo. No, pero digo, esa nota luego cuenta cosas más formales, ¿no? De lo que bueno, me parece que el cardenal Ouellet dijo allí delante de todo el mundo algo muy importante que yo no había leído en ningún otro medio, ¿no? Le dijo al Papa algo así, sino que me corrijan los que lean esa nota, algo así como muchos no le entienden, pero sus gestos animan al pueblo de Dios y son un gran regalo para la Iglesia. Su vocación es su vocación sacerdotal y su ministerio sacerdotal es un gran regalo para la Iglesia, que me parece mucho decir, ¿no? Allí delante de todo el mundo, uh-huh, por parte del cardenal Ouellet. Bueno, son notas muy personales de esa vocación y de ese ministerio, pero que al final conectan el ministerio con la persona, sí, ¿no? Y lo humanizan. Sí, sí.
El cardenal Omeya no ha dicho, refiriéndose pues a estas bodas de plata, sacerdotales del Papa, que por cierto, que para él es, siempre lo ha dicho, es más importante ser cura, él se considera un sacerdote, antes que obispo y que papa.
Sí, sí,
que
¿no?
Podría renunciar a todo eso, pero sacerdote nunca jamás, ¿no? Ha dicho que en él, es un comentario interesante porque era la línea que tú decías, Teresa, la teología es la pastoral, hay una identificación total. Y hoy el Papa sí que tiene un gesto especial, poco frecuente, que ha sido presentar un libro de su maestro, del padre Fiorito, en el quien, bueno, pues en fin, yo por lo menos, supongo que como muchos, hemos descubierto esa figura, pues ahora, ¿no? Estos días, al calor de esta celebración, de estas bodas de plata. Pero realmente sí, es verdad que uno ve en esos 5 volúmenes que edita, pues que se acaban de editarse, que ha presentado el Papa, pues muchos antecedentes, muchas similitudes, ¿no? Pues sobre todo con la exhortación Evangelii Gaudium, y una línea de pensamiento y de pastoral pues muy reconocible, ¿no? En cierto sector de América, de la Iglesia latinoamericana, que de alguna manera pues el Papa Francisco ha extendido de una manera muy potente a todo el mundo, y es justo que tiene que ver pues con esa dimensión donde se une lo personal, lo pastoral, ¿no? El libro del jesuita, que es un buen retrato del Papa antes de Bergoglio, antes de ser nombrado Papa, pues justamente habla de la identificación entre la persona y su ministerio. Pues esa manera de entender la pastoral desde el tú a tú, el lugar del sacerdote, pues acompañando, ¿no? Pero acompañando de una manera respetuosa, respetando los procesos del otro. Bueno, pues todo esto que de alguna manera el Papa ha valorado en su maestro, el padre Fiorito, pues yo creo que definen pues esa figura del sacerdote tal y como la está promoviendo el Papa Francisco, y que de alguna manera pues está configurando también el sacerdocio y la Iglesia entera de hoy.
Y es cierto que ya en su primera parroquia se veía prefigurado el modelo de iglesia que está promoviendo, ¿no? Seguro que hoy, donde sí que están celebrando este aniversario, es en esa primera parroquia, en San Miguel, en Buenos Aires, ¿no? Y donde nos encontramos, cuando estuvimos allí, es una parroquia muy grande, es una gran barriada, pobre, y donde nos encontrábamos esas tres grandes características que él ha promovido. Una iglesia con una participación de los laicos muy viva, uh-huh, toda la dirección de la pastoral en ocho subparroquias que tiene, la coordinan laicos, por otra parte tremendamente misionera, es decir, todos los años salen un mes a todas las casas a visitarlas, a ver cómo está la gente, y visitan todas las casas del barrio, y en tercer lugar una parroquia efectivamente muy social también, ¿no? Es decir, con una gran dedicación a los que menos tienen, a los jóvenes, a los enfermos, y es verdad que en esa ya primera configuración como sacerdote del Papa Francisco pues evidentemente impulsó todo lo que hoy estamos intentando llevar al conjunto de la Iglesia.
Bien, ¿y qué os parece el nombramiento del cardenal Tagle, del que se ha escrito que es que tiene la mente de teólogo, el alma de músico y el corazón de pastor?
Sí, yo me he acordado de Tagle justamente hoy al escuchar al Papa cuando hablaba de su maestro, decía que tenía el don de las lágrimas. El cardenal Tagle tiene el don de las lágrimas y de la risa en cuestión de segundos.
Es verdad.
Sí, en la misa de despedida el lunes fue así.
Y las dos son absolutamente sinceras. Es un hombre que bueno, tiene una capacidad narrativa, pero narrativa en el sentido de que llega realmente pues al corazón de la persona que tiene delante, de todo su auditorio. esa sinceridad que ve, o sea, su cara es absolutamente expresiva y realmente, bueno, yo le pude ver en su salsa, yo me lo pasé fantástico, debo reconocer, porque le invitó el cardenal Soro a Tagle, que es un pueblo de Cantabria, cerca de Torre la Vega, con la excusa de que su apellido podría ser original de allí. ¿Y cómo se metió en el bolsillo enseguida? Pues a todos los vecinos del pueblo, reía, lloraba con ellos, bendecía a los niños, a los mayores, a los ancianos, y es el cardenal Tagle. Al mismo tiempo, como tú has destacado, es esa persona cercana, pero también una mente brillante, un teólogo. Curiosamente, él viene de una escuela bíblica que no era la que digamos más satisfacía a Benedicto XVI Ratzinger, y sin embargo Benedicto tuvo siempre un gran respeto por él, le nombró para esa comisión teológica, también estuvo la comisión bíblica y bueno, pues también mantuvieron una gran cercanía, digo, porque la relación con Francisco es conocida, pero es que también la hubo con...
Sí, viene de atrás, claro.
Sí, sí.
Sí, es verdad que viene como un mensaje muy fuerte y un mensaje de gran profundidad, ¿no?, para esta evangelización de los pueblos. El primero yo creo que es el de que en cada encuentro humano es posible la misión. Realmente que necesitamos escuchar a la gente, así es su gran insistencia, escuchar evangeliza. En segundo lugar, la idea de que ha aprendido de los últimos, como tituló también a su libro, he aprendido de los últimos, esta cercanía a los más vulnerables, esta cercanía y proximidad a escuchar al que parece que nada tiene. Y en tercer lugar, es un hombre de gran sinodalidad. Yo cuando le conocí, fue una de las ideas más fuertes que estuvo todo el tiempo insistiendo, la necesidad de que especialmente las mujeres y los jóvenes se incorporen a la evangelización y que los laicos nos corresponsabilicemos de esta misión.
Bien, pues ahí está ese nombramiento, lo han sentido, lo están sintiendo especialmente allí en Filipinas, por supuesto en Manila, el país más católico de Asia, recordamos, con mayor número de católicos de Asia, pero bueno, pues se traslada al Vaticano y, por cierto, también el nuncio que estaba allí es el que va a ocupar su lugar.
Despedida, o sea, doble ha sido.
Ha sido despedida doble. Bien, aquí en España vamos a comenzar con un sonido que tenemos por ahí para contarles esa noticia que conocíamos esta semana. El juez de primera instancia número 1 de Barbastro, que resolvía que Cataluña tiene que devolver a Aragón esas 111 obras de arte de la Franja. Recordamos un poquito la historia, es decir, cuando en el año 95 se reordenan las diócesis, hay unas parroquias que pasan a ser de la diócesis de Barbastro-Monzón, pero sus bienes estaban en el Museo de Lérida. A partir de ahí surge este conflicto, que ha tenido ya varias sentencias desde distintos tribunales eclesiásticos, y ahora tiene esta, que es la primera vez, aunque hubo un acuerdo hace 4 años entre los dos obispos para que la devolución se llevara a cabo, al final entró por medio el tema político, hay que decirlo así, porque yo creo que fue así, no creo que no me equivoco, ahora me enmendáis la plana si no, y tampoco se llevó a cabo la devolución. Y ahora Ángel Pérez Puello, que es el obispo actual de Barbastro Monzón, decidió ir por la vía civil por primera vez. Y entonces ha venido esta sentencia, y esto es lo que decía al respecto.
Sobre todo por haber podido defender a los más débiles, 43 pueblos que tenían retenido su patrimonio. En segundo lugar, no hubiera sido posible sin el trabajo en equipo y en comunión. Y el tercer sentimiento que yo querría decir es: este pastor siempre ha tratado de buscar la verdad. No pretendíamos, como habéis podido comprobar, ningún tipo de beligerancia con nadie.
Bien, yo creo que está bastante clara la postura, ¿no? Y vamos a ver si esto por fin pues entra por fin en vía de solución, porque lo de Sigena hemos tardado otros 20 años. Es decir,
sí,
que bueno,
se había escrito.
Estos temas que entran en los tribunales parece que no se van a acabar nunca, ¿no?
Bueno, eclesialmente la cuestión quedó zanjada en 2007. Lo que pasa es que es verdad que la Iglesia pues tenía unas competencias limitadas, y bueno, pues ya reconoció el obispo de Lleida, ¿no?, en el acto de conciliación, que esos bienes eran propiedad de Barbastro, pero que en su mano no estaba la devolución. De todas maneras, sí que creo que este mensaje, esta sentencia sí que deja también un mensaje importante para la Iglesia. En fin, no es nada novedoso, ahí está, pero nos recuerda que hay una serie también de normativas con respecto pues a ese tipo de bienes artísticos, pues que no se pueden enajenar de cualquier manera, una parroquia o una congregación pues no los puede vender de ninguna manera, de cualquier manera, si sobrepasan por determinada cantidad, pues se requiere un permiso especial de la autoridad eclesiástica, pero también de la civil. Y bueno, pues de esta manera pues evitaríamos después una serie de conflictos después desagradables y que provocan una serie de tensiones en la Iglesia absolutamente innecesarias.
Es que hay que cumplir la ley. La ley hay que cumplirla siempre y la Iglesia en eso debería ser ejemplar. Por partida doble, porque tiene una normativa interna, porque hay que cumplir la ley civil y porque además hay un imperativo de verdad. Entonces, otras cosas al margen, que tú has apuntado muy bien, porque es verdad que... No, si además
es que...
Lo has apuntado muy bien, porque además es que esos argumentos se esgrimieron, ¿no? Se parecía que, bueno, que esto era una cuestión nacional. Mira, no, esto es un cumplimiento de una norma, de una sentencia, de unas resoluciones judiciales que ni se pueden dilatar en el tiempo, ni se pueden burlar, hay que cumplirlas. Y deberíamos aprender eso, deberíamos aprender... que a nosotros nos corresponde ser ejemplares en la obediencia a la ley.
Bien, pues seguiremos el tema cuando haya más recursos, sentencias, etcétera, y se resuelva de una vez por todas. Mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz. Se hacía público ayer mismo con este lema: la paz, camino de esperanza, diálogo, reconciliación y conversión ecológica. Varias ideas que el Papa va desarrollando en este mensaje sobre, bueno, cómo hay que combatir la desconfianza, el miedo, cómo hay que combatir las desigualdades sociales, cómo poder llevar esa paz pues a la convivencia normal. ¿Qué es lo que os ha llamado un poquito la atención? Porque hay muchas ideas sueltas que iremos comentando, pero a mí me parece siempre un mensaje importante de cara a comenzar el año con ese deseo de paz, en este caso apuntando el Papa a esas tres cosas: diálogo, reconciliación, conversión.
Yo me quedaría, aparte de eso, con el concepto de la disuasión, ¿no? Deterrence en inglés.
También, sí. También
que es, por Dios, los otros elementos son desde luego importantísimos, ¿no? Pero este digamos, que yo me parece más novedoso. Y además es importante que el Papa alude a él porque es un concepto que fue central durante la Guerra Fría, ¿no? Donde la defensa de los dos bloques pues se basó en la amenaza de aniquilación total del enemigo. Y estamos volviendo a esas, es decir, estamos volviendo a doctrinas de seguridad nacional donde la mayor defensa, ¿no?, es mostrar que tienes disposición a utilizar la fuerza de una manera incluso desproporcionada, ¿no? Esto lo dijo Vladimir Putin hace unas pocas semanas así abiertamente. Es decir, Rusia ahora mismo respetada porque se sabe que está dispuesta a utilizar la fuerza sin ningún tipo de miramiento. Podemos ir a Corea del Norte, podemos ir, en fin, ejemplos de los peligros de la proliferación de armamentos en este momento, ¿no? Además de que Estados Unidos pues está dejando morir todos los tratados que digamos de alguna manera prevenían esa escalada, pues estamos volviendo a esa situación y no es novedoso. Es decir, desde hace un tiempo la Santa Sede está teniendo una acción internacional decidida, ¿no?, alertando sobre los riesgos de una nueva carrera nuclear en el mundo. Y el Papa en este mensaje lo pone en primer plano, recordando pues esa visita reciente a Japón, uh-huh, ¿no?, donde fue uno de los temas centrales de la visita. Pero, en fin, para cualquier persona mínimamente conocedora de la situación internacional actual, desde luego el mensaje tiene unas connotaciones prácticas absolutamente claras.
Sí, es cierto que la paz es el gran perdedor de los últimos 30 años como movimiento social, mientras que el resto de movimientos sociales, el ecologismo, toda la idea del desarrollo, los pobres, el feminismo, han ido avanzando. Sin embargo, el pacifismo ha perdido muchísimas posiciones, hasta que nos hemos resignado ya a una forma de violencia en el mundo que parece difícil de cambiar. A mí la frase que más me gusta es esa frase que hace suya de San Juan de la Cruz, de "se alcanza tanto cuanto se espera". Y claro, el Papa denuncia el estado de resignación en el que nos encontramos y cómo cedemos a la cultura de la amenaza, una cultura de la amenaza que viene de los fundamentalismos, que nos los encontramos en nuestra vida cotidiana, nos los encontramos en los medios, pero que también se encuentra en general cuando estamos en situaciones internacionales. Necesitamos resistir a la cultura de la amenaza, necesitamos superar el miedo, que es siempre la gran fuente de conflicto.
Yo recuperaría, fíjate, porque además es lo que quizás más de actualidad está, es la última parte, ¿no?, la llamada a la conversión ecológica. También por evitar equívocos. Creo que ha sido, además, doctrinalmente muy inteligente meterlo en este mensaje. El sínodo de la Amazonía se ha cerrado, uh-huh, falta el documento final, pero en Italia, en Roma, pasaron algunas cosas con relación a ese sínodo y algunas llamadas que conviene que se precisen doctrinalmente, ¿no? No sé si el Papa lo ha hecho por eso, no me imagino, eso es solo una anécdota, pero es una anécdota suficientemente grave, ¿no? Apelar a la conversión ecológica como una cuestión fundamental de nuestra fe, pacificar nuestra relación con el entorno natural en el que vivimos y recuperar un concepto que para aquellos menos amigos de Francisco conviene decirles que el concepto de conversión ecológica como concepto teológico es de Juan Pablo II. Digo, porque para algunos esto legitima mucho más, ¿no?
Que fue entonces el primer papa que acompañó todos estos procesos de búsqueda internacional de soluciones contra la crisis climática.
Bueno, el primero que habla de ecología, o sea, que supera la ecología meramente medioambiental, que abre el paso doctrinalmente a la ecología integral y que es quien habla formalmente y materialmente de conversión ecológica, ¿no? Lo digo porque a Francisco se le sigue ridiculizando en esta materia, la Laudato Si para muchos católicos sigue siendo objeto de burla, no es una encíclica verde, no habla de ecología medioambiental, la ecología integral va mucho más allá de eso, es un nuevo paradigma de comprensión de las relaciones entre el hombre y el mundo, entre el ser humano y el entorno natural, el mundo natural, y es volver a algo que el capítulo 2 de la Laudato Si deja muy claro, ¿no? Hay un evangelio de la creación y hay un único acto creador. No hay muchos actos creadores, hay uno solo. Y todos procedemos de ese mismo acto creador, ¿no? Me parece que meterlo aquí, después de la clausura del sínodo, coincidiendo ahora mismo con la cumbre,
del clima, sí.
¿No? Sí, exactamente, ¿no?
Viene muy bien.
Bueno, me parece que es una llamada de atención en el plano de lo doctrinal muy, muy interesante.
De todas maneras, hay que mirar la historia nada más y bueno, pues los últimos papas, efectivamente, con el tema este, quizá este papa obviamente ha puesto la guinda ya.
Bueno, porque le ha dedicado una encíclica.
Exactamente, pero quizá quienes critican la encíclica y se quedan solamente en lo verde es porque no se la han leído entera, ¿no?
Eso seguro. Sí, bueno, ¿no?
El papa que decidió convertir el Vaticano en el primer estado cero emisiones fue Benedicto XVI. No es una cosa que se inventa Francisco, desde luego.
Sí, pero mira, con esto pasa un poco, si me permitís, pasa un poco como le pasó a León XIII con la cuestión obrera, ¿no? O sea, León XIII es el primer papa que se dedica a la cuestión obrera y que dedica una encíclica a la cuestión obrera. Y el mundo católico, francés y español, pues se echa las manos a la cabeza y organiza rogativas y pide por la conversión del papa porque es un hereje, eso decían de León XIII.
Rojo.
Sí, pues un rojo. El papa se ha hecho socialista, ¿no? Bueno, eso lo llegó a decir Blasco Ibáñez y lo decía Bernan Osue, lo decían sí, en sí. Buen plan, pero luego estaban los otros, ¿qué tal? Y a Francisco le pasa un poco parecido, le pasa algo parecido, que al final les acaba pasando a todos cuando hablan de la dimensión social de la fe cristiana, pero con algunos se atreven más que con otros, ¿no? Con León XIII se atrevieron, con el Papa Francisco se atreven, con otros se han atrevido menos, por eso yo, de manera un tanto maliciosa, no mala, sino un tanto maliciosa, digo, oiga, recordemos que el primero en hablar de conversión ecológica fue Juan Pablo II.
Cuando empezó a alertar, ¿no?, el mundo científico pues de esta problemática, que por cierto, las predicciones, por desgracia,
son bastante oscuras.
Se han ido cumpliendo.
Se han ido cumpliendo, ¿no?
Entonces, es decir, esto del negacionismo a estas alturas pues es bastante ridícula la cosa.
Sí, sí.
Pero sí que es verdad que no, que los papas han ido poniendo esta dimensión ética, moral y también espiritual, que es fundamental, porque si no, esto de la ecología muchas veces en los medios de comunicación es como ir pasando de una crisis tras otra, ¿no? Ahora tenemos crisis climática, ahora tenemos una guerra no sé dónde, ¿no? Lo que ha hecho la Santa Sede, lo que han hecho los tres últimos papas, ¿no? Es muy importante de cara a dotar toda esta batalla, ¿no? De una clara dimensión ética, ¿no?, que lleve...
No, y teológica.
Y teológica, sí, ¿no? Pero bueno, me refiero en cuanto a líderes, referentes mundiales, ¿no? Por supuesto, dentro de la Iglesia, pues es fundamental. Pero la voz del Papa Francisco ahora mismo en el mundo, pues es absolutamente respetada, esperada, pues justamente por eso, ¿no? Pues porque es esa voz moral, ¿no?, que determinadas cuestiones, determinadas crisis, pues que afronta la humanidad en estos tiempos, adquieren pues esa dimensión ética necesaria a través de sus palabras y, por supuesto, pues una dimensión.
Claro. Si me permites, Teresa.
Sí.
Es verdad que en este mensaje de la paz como camino de esperanza hay una cosa que nos dice el Papa muy importante. Dice, las guerras marcan los cuerpos y las almas, ¿no? Y necesitamos acercarnos a ver cuáles son las huellas de dolor de las guerras en el mundo. Yo diría a todas las personas que todavía no hayan incorporado la ecología como un imperativo ético en su vida, que se fijen en las huellas del dolor que causa la pérdida de medio ambiente, la desertización, la gran extinción. Es decir, tiene que haber una conversión que viene del corazón, que se fijen en ello. Y creo que también es muy relevante el apoyo que ha dado el Papa esta semana a Greta Thunberg, ¿no? De la que dice que es un gran testimonio de la enseñanza de la Iglesia sobre el medio ambiente. Me parece que sí que en esto necesitamos dar un paso atrás, deshacer las ideologías, desarticularnos un poco, desarmarnos un poco y dejar que nuestro corazón hable.
Sí, porque el tema este, precisamente, el viernes pasado hablábamos aquí con Tomás Insúa, que fue quien presentó a Greta al Papa, precisamente, nos lo comentaba aquí en la linterna de la Iglesia, y obviamente pues decía que, vamos, rotundamente, que el tema ideológico en cuanto al tema ecológico, el ideologizarlo de la manera que se hace en España es una cosa única.
Es un error enorme.
Un error enorme que sufrimos o vivimos aquí en España, no en otros sitios. Nos queda un minutillo antes de hacer una pausa, pero ¿qué os está pareciendo la cumbre y qué esperáis de ella? Y ahora seguimos hablando de la cumbre.
Yo personalmente nada. De la cumbre nada.
Ahora hablaremos de la presencia cristiana y católica en esa cumbre con uno de los protagonistas, con Jaime Tatay en unos minutos.
Decisiones concretas que asociaciones, personas, colectivos, incluso algunos gobiernos puedan hacer, sí. De la cumbre creo que poquito, me decía hoy una de las personas del Movimiento Católico por el Clima, pero...
Bueno, vamos a no perder la esperanza por lo menos, vamos a hacer una pausa un momento y después continuamos hablando de esta cumbre del clima, vamos a hablar con Jaime Tadai, que es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado. En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? ¿Está engrasando el día?
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama.
¡Hola!
Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil, en Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
¿Cómo realizar una buena confesión? Vivir y acompañar el duelo, bendecir la mesa, rezar el rosario, la cuaresma. Publicaciones Claretianas te invita a descubrir Intergentes, novedosos desplegables al servicio de la evangelización y la formación del pueblo de Dios. Más información en intergentes.es. Recuerda, intergentes.es.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
63.178, 6, 3, 1, 7, 8, serie 71, 0, 7, 1.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda... Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Una nota de voz de Antonio Raiz a estas horas.
Marta, no te asustes, pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Mi Navidad suena a villancico. Da igual como sea, moderno, clásico o tradicional de mi Alcarria. El villancico es sinónimo de buen rollo, de reencuentro y de los mejores deseos. Y eso es lo que yo quiero para ti esta Navidad.
En Mediodía COPE nos gusta la Navidad. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C, que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en La Linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, con Ricardo Benjumea, con María Teresa Conte, con Fernando Vidal, y estamos hablando de esta cumbre que parece que llega ya a su fin después de casi dos semanas, vamos a decir, de trabajos. No sabemos en los trabajos en qué van a concluir. Parece que no hay demasiadas cosas. En todo caso, sabemos que sí, muchos países representados, pero los que más emisiones de CO2 tienen, pues no participan en la cumbre. Con lo cual ya empezamos ya un poquito, empezó ya la cosa un poquito de aquella manera. De todas formas, aquí ha habido también, como siempre en este tipo de cumbres, ha habido presencia confesional católica. Las distintas confesiones religiosas precisamente estaban presentes ayer mismo en la cumbre, en un encuentro, una conferencia organizada por la Universidad Pontificia de Comillas, con representantes del judaísmo, islamismo, hinduismo y cristianismo. Y en esa mesa, titulada El papel de las religiones ante el cambio climático, estuvo el jesuita Jaime Tatay, a quien ya saludamos desde la Linterna de la Iglesia. Buenas noches, Jaime.
Hola, muy buenas noches.
Bien, lo primero, gracias por atender nuestra llamada, estar con nosotros, y que para que nos cuentes un poquito las reflexiones y propuestas que destacarías, que te llamaron la atención de lo que salió ayer de ideas compartidas sobre cómo las religiones, los distintos credos, pueden participar en esta recuperación de nuestro mundo, de nuestra ecología.
Bueno, hubo efectivamente unas contribuciones muy interesantes, cada una desde la propia tradición religiosa, haciendo referencia a sus textos sagrados y a los teólogos, ¿no?, de cada confesión, pero luego hubo bastantes convergencias o coincidencias, podríamos decir, ¿no? Por un lado, prácticamente todos los que estábamos allí coincidíamos en que estas cuestiones, aparentemente técnicas, son también cuestiones que afectan a la gente más vulnerable, ¿no?, a los más pobres, a los débiles, a los enfermos, ¿no?, y también el tema climático, efectivamente, ¿no? Luego había una segunda cuestión vinculada a la idea del mundo como creación. Para todo creyente, la realidad es un regalo. La creación es un regalo que nos han dado, ¿no?, y nos lo han dado para cuidarlo, nos han dado para gestionarlo sabiamente, que diríamos ahora, ¿no? Y ahí también había como una llamada de todas las religiones, ¿no?, a ver el mundo con esos ojos cuidadosos propios de aquel que cree en un Dios creador, ¿no? Y luego habría también, yo diría, una tercera cuestión, que era más de tipo sobre los estilos de vida, ¿no? Todos coincidíamos en que las religiones, las grandes religiones, llaman a una vida sencilla, a una vida sobria, podríamos decir, a una vida que valora lo que tiene, que no acumula ni despilfarra y descarta compulsivamente, ¿no?, como sucede en muchos casos en nuestras sociedades, ¿no? Y aquí también había una clara convergencia, ¿no?, de las cuatro religiones ahí representadas.
¿Cómo, por lo tanto, influir o aportar en cuestiones concretas a la concienciación y al cuidado del medio ambiente a través, precisamente, de las creencias de estas distintas confesiones que estabais presentes ahí?
Sí, bueno, hay varios niveles. Efectivamente, las religiones tienen como una especie de altavoz oficial, ¿no? Pues la Junta Rabínica o los líderes islámicos, o en el caso del catolicismo, el Papa Francisco, o el Patriarca Bartolomé, en el caso de la Ortodoxia, etcétera, ¿no?, el Dalai Lama. Y esta sería como una dimensión oficial al más alto nivel, ¿no? pero luego hay otras maneras muy sencillas, ¿no? Por medio de las instituciones educativas o por medio de la predicación, ¿no? y de la formación que todas las religiones realizan, ¿no? entre sus seguidores, bueno, pues ir introduciendo estas temáticas como cuestiones que son también cuestiones éticas y que son también cuestiones, yo me atrevería a decir, espirituales, ¿no? Recuperar esa espiritualidad en relación con la creación. Por tanto, las religiones ahí tienen como muchas palancas o maneras, ¿no? de ayudar en esta cuestión. Y las instituciones que poseen todas ellas, pues sin duda es una plataforma magnífica, ¿no? para el cambio y para la sensibilización.
El diario ABC publica hoy un artículo firmado por ti, un llamamiento a la reflexión ética, en el que recuerdas brevemente, pero yo creo que muy interesante, los mensajes de la Iglesia ante estas cumbres y los precedentes que tenemos en San Juan Pablo II, ¿no?
Efectivamente, el primer papa, que de hecho se nos ha olvidado ya, pero es el papa que se le consideró verde en su época, porque es el primero que dedica un mensaje, el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz del año 90, pues a esta cuestión, a la cuestión medioambiental, y luego en muchas de sus homilías, en sus escritos, ¿no? en sus encíclicas hay referencias constantes, ¿no? a este tema. Luego esto de testigo pues lo toma Benedicto XVI, quien sigue también pues preocupado por esta cuestión, y luego Francisco, que le ha dado forma y ha organizado todas esas intervenciones, ¿no? en su encíclica Laudato Si posteriormente.
Sí. Más preguntas de mis compañeros, vamos, Ricardo.
Sí, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches, Ricardo.
Hablabas una cuestión muy importante, ¿no? Como la ecología ya reconocida como una causa ética y espiritual, ¿no? Esto es verdad. Ahora la pregunta sería, ¿cómo hacer esto operativo? Te pongo un ejemplo, ¿no? He estado esta mañana pues en una función escolar navideña y salen los niños al final pues con pancartas de tenemos que reciclar, no tenemos que malgastar agua, todo esto es muy bonito, pero esos compromisos personales a los que aludías antes, pues de esa sobriedad y demás, ¿cómo dar el paso más para no? Este discurso pues a veces pero no lo que voy a decir, pero en cierto modo fácil, porque no te compromete, es decir, un discurso políticamente correcto, pero cuando empieza a implicar ese compromiso personal es cuando realmente estamos hablando ahí de, en fin, de una causa auténticamente ética y espiritual, ¿no? ¿Cómo dar ese paso para que esto se traduzca en realidades concretas, a conversión ecológica, no en términos como lo define el Papa?
Sí, yo creo que hay que empezar por gestos pequeños y simbólicos incluso, ¿no? Aunque sepamos que no tienen gran trascendencia, ¿no? en un mundo tan complejo y tan global como este. Pero esos pequeños gestos yo creo que sí que pueden llevar a transformaciones más profundas y a cambios incluso a planteamientos de vida, ¿no? Por dicho de otra manera, pequeños cambios cuantitativos quizás nos puedan empujar a cambios cualitativos, ¿no? Y ese es el gran reto que tenemos. De hecho, la conversión consiste en girar, ¿no? y cambiar de dirección en nuestro modo de plantear cómo consumimos, cómo viajamos, cómo organizamos nuestro ocio, cómo gestionamos nuestro tiempo, dónde invertimos nuestro dinero. Eso sí que son cosas muy concretas, ¿verdad? Pues en cada uno de estos aspectos, y no soy quien yo para decir qué hay que hacer en cada cuestión, es algo que tenemos que ir formándonos y dando pasos, ¿no? Pero en todos esos ámbitos podemos hacer pequeñas cosas, ¿no? Cada uno de nosotros, a nivel individual, a nivel familiar, a nivel parroquial, a nivel institucional, si estamos en un colegio, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que hay mucha desinformación y a veces hay un peligro de hacer caricatura, ¿no? De pequeños gestos que a veces resultan incluso ridículos, ¿no? Bueno, pues efectivamente hay que reciclar. Ojalá todos reciclemos, pero eso no es más que la punta del iceberg, ¿no? Como tú bien dices, hay que ir hacia cambios más profundos, ¿no? De replantearse cuestiones de fondo, ¿no? Y eso, en gran medida, aunque no resulte muy práctico en un primer momento, creo que tiene que ver bastante con la espiritualidad y con la capacidad de pararnos, de contemplar y de tomarnos en serio esta cuestión, pero también como una cuestión espiritual, es decir, de rezar con la creación y rezar por la creación, ¿no? Como nos han invitado sobre todo los últimos tres papas, ¿no? Y yo creo que cuando esto lo integremos como una cuestión espiritual, como una cuestión de interioridad, lo demás brotará, creo yo, en gran medida, ¿no? Y nos resultará más sencillo, ¿no? Simplificar nuestra vida, preocuparnos por estas cuestiones, ¿no? Bueno, no sé si te respondo, pero yo por ahí.
Fernando
por ahí
Vidal también tiene otra pregunta.
Hola, compañero. Buenas noches, Jaime.
Hola, buenas noches, Fernando.
En nuestro país se ha encasquillado un grupo bastante pertinaz de ecoescépticos y es verdad que incluso ha sido dentro de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Tú qué les dirías a las personas que están anteponiendo esta ideología de este negacionismo a esa conexión espiritual y a esa compasión por el planeta? ¿Qué dirías a los ecoescépticos que están en la Iglesia Católica?
Bueno, yo diría, esto no es algo nuevo. Quiero decir, el escepticismo es una dimensión del ser humano, por decirlo así, ¿no? Respecto a esta cuestión y respecto a otras muchas, como cuando empezaron los primeros informes sobre los efectos del tabaco y no todo el mundo lo creía, ¿no? O no quería creerlo. Incluso desde la psicología aquí nos pueden iluminar, ¿no? Y decir que hay mecanismos de negación y de autonegación, incluso aunque sea evidente, ¿no? De realidades personales. Y esto se extiende evidentemente también a esta cuestión del clima o a otras muchas cuestiones ambientales, ¿no? Entonces, yo aquí lo que quizás recomendaría es el establecer puentes de diálogo. Es decir, no ir, como sucede también en la política, ¿no? No ir ya con un prejuicio, no ir con una caricatura del otro, sino estar dispuestos a una especie, yo diría, de diálogo vulnerable, ¿no? De abrirnos a los argumentos del otro, a escuchar a los otros. Y en este caso, sobre todo también, pues como hacemos en otros ámbitos, a fiarnos del conocimiento científico, que en este sentido la Iglesia yo creo que ahí es sabia, ¿no? De abrirse a la realidad, igual que cuando vas al médico, o cuando te compras una casa, o cuando tienes un problema jurídico, acudes a un abogado, a un arquitecto, ¿no? Y sus conocimientos los consideras valiosos, ¿no? Yo creo que hemos de hacer algo similar, ¿no? En estas cuestiones, acudir a la mejor ciencia disponible que tenemos. Y está ahí y podemos acceder a ella, filtrar muy bien también las fuentes de información. Este es quizá un gran reto en esta época que conduce al escepticismo, a la desinformación, ¿no? E incluso a toda esta problemática de las falsas noticias, ¿no? De las fake news. Y aquí tenemos un reto como sociedad y como individuos, ¿no? El buscar buena información, filtrarla, contrastarla y generar espacios de diálogo. Yo creo que esa sería una buena manera de abordar esta cuestión.
Una pregunta también de María Teresa Conte. Adelante.
Hola, Jaime. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Quería preguntarte, volviendo a la cuestión de la espiritualidad, y además hace unos días que tuve ocasión de hablar contigo de esto y te voy a hacer la misma pregunta ahora, pero aquí. Las personas que estabais ahí, los señores que estabais ahí, aprovecho de paso para decir, porque creo que erais todos señores, representabais a miles, o erais la cara de miles de millones de ciudadanos que a lo largo y ancho del mundo pues practican la confesión musulmana, judaica, cristiana, hindú, ¿no? ¿Hay posibilidad real y que tenga además impacto en nuestras comunidades de trabajos conjuntos, declaraciones conjuntas, iniciativas conjuntas que recuperen para nuestro mundo, por un lado, esa dimensión espiritual de la que tú hablabas y, por otro lado, consigan a través de esa, de poner de nuevo en el centro de esta cuestión el cuidado de la creación como creación, que puedan llevar adelante iniciativas concretas que tengan realmente impacto en nuestras comunidades y en el mundo? Porque el diálogo interreligioso está muy bien, pero este es quizás una de las cuestiones en las que más podemos trabajar juntos y en las que es más urgente y más efectivo puede ser, ¿no?
Sí. Efectivamente, yo creo que aquí tenemos un suelo fértil, por decirlo así, para el diálogo y también para la acción, que quizás es el reto pendiente, ¿no? Claro, nosotros aquí en España estamos en un país donde ha habido una confesión mayoritaria, ¿no? Y ahora quizá hay minorías un poco más activas, digamos, pero es muy reciente, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, prácticamente, pues únicamente éramos católicos, ¿no? En este país. Entonces, de momento, al menos en España, es verdad que estamos en el plano del diálogo, y eso ya es mucho. Y cuando uno va, como fui yo el otro día, allí a la COP, y me siento junto a un musulmán, a un judío y a un hindú, y nos sentimos tan cómodos, ¿no? Y tan alineados en muchos de los aspectos, ¿no? Y las preocupaciones que nos preocupan, pues la verdad es que es un gusto, ¿no? Porque después la religión a veces se convierte en factor de división y en este caso es factor de unión, ¿no? Ahora bien, ¿cómo pasar a la acción? Pues efectivamente aquí tenemos un gran reto, ¿no? En países donde quizá haya una mayor diversidad religiosa, tradicionalmente, ¿no? Pues que será más fácil a lo mejor, ¿no? Si son capaces de vencer otros prejuicios. Y aquí, hasta hace muy poco, como digo, pues no había una comunidad budista numerosa, sigue sin haberla, o una comunidad judía muy pequeña, ¿no? O muy poquitos hindúes, ¿no? Quizá la comunidad islámica es la más grande.
y efectivamente tendríamos que a nivel diocesano o a nivel local de cada ciudad pues poder visibilizar, ¿no?, este tema nos preocupa a todos, y eso además da una enorme fuerza, porque ya no es un pequeño grupo o es los seguidores de una religión, sino que son los creyentes, ¿no?, que se unen. Y sí, tendríamos que traducirlo en iniciativas a lo mejor de tipo financiero, que ahí sí que hay ya bastantes cuestiones, ¿no? Están las finanzas islámicas, y en el ámbito cristiano también se han propuesto cosas parecidas, ¿no? De utilizar el dinero para que trabaje en la dirección adecuada. Yo creo que ahí se podría visibilizar. También a nivel educativo o a nivel de incidencia, ¿no? De incidencia y de denuncia política. Yo creo que tiene una fuerte carga simbólica, ¿no?, y mediática el que se junten líderes religiosos y hablen al unísono, ¿no?, con una sola voz. Entonces, hay muchos posibles caminos, ¿no?, para trabajar juntos, ¿no? Y sí, y señalar simplemente, porque creo que tienes razón, yo también lo pensé, y de hecho lo pensamos los organizadores al organizar la mesa, efectivamente éramos todos varones. Intentamos,
es que aquí en la mesa me han puesto cara todos, ¿eh?
No, bueno,
todos
yo,
los señores que me acompañan, a mí me han puesto cara, pero
a mí no me la he visto.
Pero bueno, había que decirlo, ¿sabes? Porque es una cuestión un poco, a ver, no sé.
La realidad es que cuando conectas con las otras confesiones, en la práctica las personas de referencia y los nombres que te dan suelen ser varones hoy por hoy, ¿no? Uh-huh. Intentamos identificar a una teóloga para que hiciese moderadora, pero no pudo venir por la agenda, ¿no? Entonces al final fue otro profesor de la Universidad Pontificia Comillas, pero ciertamente sería muy importante porque en casi todas las confesiones, de nuevo, las mujeres son mucho más activas que los varones, ¿no? Y eso, aunque sea por representación estadística, ¿no?, demográfica, yo creo que es un tema importante, ¿no? Pero bueno, habrá que seguir trabajando por ahí. Este ha sido un primer encuentro testimonial, ha sido muy importante porque el propio ministerio ha mostrado interés en esta cuestión, en un foro tan técnico como es el de una conferencia, ¿no?, del clima de Naciones Unidas, y yo creo que eso ha sido ya pues algo valioso en sí mismo, ¿no? Y ojalá le podamos dar continuidad, ¿no? No. Como trabajo interreligioso.
Pues con esa idea, Jaime, nos vamos a quedar. Te agradecemos especialmente que hayas estado hoy con nosotros compartiendo estos minutos aquí en la Linterna de la Iglesia, acercándonos un poquito a esta cumbre que termina y a lo que habéis vivido y comentado e intercambiado en esos foros, en esos coloquios que se han celebrado en estos días. Gracias, Jaime. Un abrazo. Hasta pronto.
Un abrazo. Muchas gracias por vuestro interés.
Bien. Chao. Pues ese era el testimonio de alguien que, como decimos, ha sido protagonista y ha estado pues en el meollo de la cuestión hablando y con esas ideas que nos ha explicado perfectamente en torno a esas ideas que comparten las religiones, en este caso, como decimos, para mejorar el medio ambiente, para mejorar esa conciencia ecológica. Nos vamos a ir ahora a la República Democrática del Congo, porque la activista congoleña Kadi Azuba ha recibido un premio internacional de Manos Unidas con motivo de sus 60 años y aquí ha venido a denunciar el genocidio, el feminicidio, ha dicho concretamente, que se está viviendo en aquel país.
En fait, tout à fait.
Lo que sucede en la República Democrática del Congo va más allá de una violación. Incluso podríamos decir que se trata de un feminicidio.
Lo
que estas mujeres necesitan es una reparación, que se les haga justicia. Necesitan empoderamiento financiero. Para paliar su situación, trabajamos para que puedan salir adelante, capacitando a las víctimas de la violencia sexual.
Bueno, una denuncia de Kadi Azuba, como digo, que de sus 38 años, que tiene ahora solamente 14, ha vivido en paz. En la región de Bukavu, de los Grandes Lagos, donde pues es una de las guerras olvidadas de siempre, ¿no? Pero que esto continúa. Y dice, la desgracia que nos trae aquí, en un país rico, la riqueza nos trae toda esta violencia y toda esta marginación.
La duda es que eso sea una guerra, claro. Eso es una sucesión de violencia. Porque claro, se entendía lo de los Hutus y los Tutsis, ¿no? Con Kabila y Mobutu Tsetse Seko, pues eso se entendía. Pero aquella guerra terminó hace mucho y lo que estamos viendo es una sucesión de conflictos, ¿no? Y con las mujeres, pues como diana específica pues de esa violencia que a algunos sectores les interesa mantener con complicidades muy lejos de allí, que esto está documentado en varios informes de las Naciones Unidas, empresas multinacionales que están financiando pues este tipo de guerrillas justamente para poder continuar con la rapiña del Congo, con sus ricos minerales, ¿no?, y materias primas, y eso es muy rentable, esa es la cuestión, esa es la guerra que hay en el Congo.
Bien, tenemos poco tiempo todavía, pero ese tiempo vamos a aprovecharlo para que Fernando Vidal, que trabaja en esta cátedra, Moris Leticia, en la Universidad Pontificia de Salamanca, nos cuente un poco algún detalle de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué he dicho?
Salamanca sería un honor, sería un honor también.
He dicho de Salamanca, también. Bien. Habrá sido por lo de Pontificia de... Bien,
somos hermanos pontificios.
Comillas en este caso, bien. Bien, pues este estudio, este nuevo estudio que habéis presentado, titulado Nupcialidad e itinerarios de pareja, con algunos datos que nos han llamado la atención. Fernando, sobre todo, cómo los jóvenes viven en pareja, se casan más tarde, por qué se casan más tarde, sobre todo suele ser porque no tienen trabajo y no tienen vivienda, y cómo ahí también la Iglesia hace o tiene algo que decir, o cuál es la percepción que tienen los jóvenes de la Iglesia.
Sí, efectivamente, desde la Cátedra Moris Leticia hemos hecho una nueva encuesta sobre matrimonio y la vida en pareja, y una primera parte cuantitativa que ya está en internet, en informefamilia.org, que pueden leer todos, y también, efectivamente, una parte cualitativa. Y lo primero que tendríamos que decir es que el matrimonio, realmente, después de un tiempo de pluralización, necesita un tiempo de consenso. Realmente reconocer que la gente quiere vivir en pareja y que hay un 73% de personas que viven en pareja en nuestra sociedad. Y hay un 80% de matrimonios civiles o religiosos que creen, están bastante seguros o totalmente seguros de que van a durar toda su vida. Y en segundo lugar, llama la atención este dato de que el 76% de los jóvenes menores de 35 años que conviven actualmente en pareja tienen pensado casarse, contemplan la posibilidad de casarse. ¿Por qué no se casan? Le damos varias opciones. Por pereza, por falta de compromiso, porque el matrimonio es antiguo, porque no quieren organizar una gran boda. Pues no, lo que eligen es la crisis económica y una sociedad que está inyectando en cada uno de nosotros provisionalidad, precariedad. Y sobre todo la generación, lo que ve, la generación joven ve que va a vivir peor que sus padres, pues evidentemente se retrae a la hora de tomar decisiones que consoliden su vida. Y en tercer lugar, ¿qué se le pide a la Iglesia? Bueno, pues dos tercios de la gente encuestada, en este caso los que estaban casados por matrimonio religioso, le piden que ayude a madurar a la pareja, que ayude en las crisis a las parejas y que ayude en la educación. Y le preguntamos a todo el mundo, a los 1.550 encuestados que representan a toda la Comunidad de Madrid, cómo veían los cursos prematrimoniales. Y en general creen que tiene que haber un cambio de contenidos y tiene que haber acompañamiento personal. Y ese cambio de contenidos tiene que ir a un cambio de contenidos más práctico.
Y Fernando, ¿cómo ves ese cambio? Porque fíjate, llevamos dando una respuesta muchas veces de la Iglesia, ¿no?, a la cuestión de lo que llamamos la crisis de la familia, pues en el plano conceptual, como que lo que está en crisis es la propia institución del matrimonio, la propia institucionalidad, en fin, de lo que se desprende de aquí es que es bastante más prosaica la cosa, que se desee vivir en familia, de aportar una seguridad, para una estabilidad a la relación de pareja, a la crianza de los hijos, que permanece ahí, y sin embargo los problemas son bastante prosaicos, que es lo que está haciendo el Papa, es decir, no haciendo un discurso sociológico, perdón por los sociólogos.
Perfecto.
Pero
dale caña.
Pero sí con un discurso, por supuesto, espiritual, pero muy aterrizado, muy pegado a lo concreto, ¿no? Entonces, las conclusiones de este estudio, si las quisieras aplicar al cambio que necesita la pastoral familiar en España, no sé si en otros países, supongo que igual, pues son bastante importantes.
Sí, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que los datos son más positivos de los que nos esperamos y es consistente con otras encuestas que hemos hecho, ¿no? Es decir, la gente quiere vivir en pareja, la gente busca el amor, la gente quiere estar con sus hijos, la gente quiere familia. Lo que no quiere es que eso sea controlado, digamos, por el sistema, ni que sea simplemente un reflejo del conjunto de la sociedad, un elemento de control social. Pero en cuanto dejas libertad a la gente forma familia, la gente constituye, consolida la familia y la gente buscaría el matrimonio. Yo creo que efectivamente necesitamos otra forma de aproximación al matrimonio. Es curioso que un dato que sale es que la generación de jóvenes menores de 35 hoy valora mejor el matrimonio religioso que las generaciones anteriores. ¿Y esto a qué se debe? Se debe efectivamente a disminuido el porcentaje de matrimonios religiosos, que evidentemente habrá gente que sigue casándose por buscar una ermita o por ritualismo, por presión familiar, pero el porcentaje es muchísimo menor. Hay mucha más autenticidad a la hora de casarse por la Iglesia y eso lleva a que se reconozca, que si a la gente le ayuda, si lo hace sinceramente, oye, pues esto está muy bien. Y en ese sentido yo creo que se abre un momento en el cual necesitamos cuidar de las parejas, necesitamos preparar a la gente y necesitamos cuidar de las parejas a lo largo de toda de su vida en una sociedad que está en la gran desvinculación y que no afecta solo a las familias, sino a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo y a todos.
O sea, falta una vez más, lo apunta la encuesta, más preparación para el matrimonio, ¿no?
Sí, claramente.
De todos modos, cuando eso se plantea hacia adentro de la Iglesia, no hacia afuera, sino hacia adentro, al final siempre acabamos diciendo lo mismo. Es verdad que quizás hoy, porque no hay presión social, la vinculación con la institución es más auténtica, si se puede decir así, pero me sigue pareciendo que hace falta un sujeto más firme, ¿no? Más cohesionado, más...
En la pareja, dices.
Bueno, y en la Iglesia en general, ¿no? Sí. O sea, en la pareja y en la Iglesia en general. Que eso tiene que ver con el acompañamiento en la pastoral familiar, tiene que ver en el acompañamiento en toda la vida sacramental, tiene que ver con algo que sigue siendo muy cierto, no se puede sacramentalizar lo que no está evangelizado. Uh-huh. Es decir, tiene que ver con todo un replanteamiento también de la propia vida interna de la Iglesia y de la cohesión de ese sujeto, de ese verdadero pueblo que es el que constituye la Iglesia, ¿no?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que pasar de la institución al sujeto, del institucionalismo como una estrategia de decir a la gente esto es lo oficial, esto es lo que tiene presión social, a que realmente sea expresión de los contrayentes y del pueblo que hay alrededor, de la comunidad. A fin de cuentas, casarse es integrarse entre dos personas y es integrarse con la sociedad y la comunidad. Si no se integran, lo que habla no es de una crisis del compromiso, habla de una crisis de la vinculación. Y por tanto, estoy totalmente de acuerdo en que esta es la vía, la de fortalecer a los sujetos.
Este tipo de estudios, por ejemplo, ¿a quién se lo enviáis ahora?
Nosotros se lo enviamos a todos los agentes de pastoral de la Comunidad de Madrid, también a los delegados de pastoral familiar que nos lo piden del conjunto del país, y está ya presente y en abierto en Internet.
Perfecto, pues así vamos a ir terminando.
Muchas gracias.
No sin recordar que están en marcha todos los belenes posibles en España. Ana Medina me pidió, recuerda el Belén diocesano de Málaga, que es mañana el día central. El año pasado pasaron por allí 4.000 personas. Lo hacen más de 140 niños y participa, pues como digo, toda Málaga. Así que mañana toda Málaga estará allí en el Belén diocesano de Málaga, igual que tantos belenes que se están inaugurando por todos los sitios. Así que nos acordamos hoy de Ana Medina especialmente. Con este ritmo que nos lleva ya poquito a poquito hacia la Navidad, nos vamos. Ricardo Benjumea, gracias, buenas noches.
Gracias, Faustino.
María Teresa Conte, gracias, buenas
a
noches.
A ti, Faustino, buenas noches.
Y gracias también a Fernando Vidal. Nosotros, buenas noches.
Buenas noches, todos a Málaga.
Todos a Málaga. Nosotros volvemos la próxima semana, el próximo viernes, a partir de las 10:30 en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. I'm to you.